Buenas tardes, hermanos. El apóstol Pablo nos hace ver en su palabra, hermanos, que la iglesia es un cuerpo, somos muchos miembros, cada miembro es dotado en una forma diferente, su función es única en la iglesia del Señor. Hermanos, y el Señor nos enseña que como cuerpo, cuando un miembro tiene dolor, está débil, que todo el cuerpo, todos los miembros se compadecen de él. Ahora, hermanos, estoy aquí en una lectura en 1 Corintios capítulo 12. Corintios capítulo 12, además el cuerpo no es un, versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es interesante cómo Dios edifica su iglesia. Hermanos, Dios pone en la membresía de la iglesia, Dios edifica su cuerpo, hace crecer su cuerpo. Hermanos, colocando los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, dice, como Él quiso. No los pastores, ni los miembros mismos, pero Dios es el que coloca cada miembro. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecían más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Más dignamente, los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y hermanos, aquí tenemos una enseñanza muy bonita de lo que es la iglesia del Señor. Todos los miembros pueden tener muchas diferencias entre ellos, lugares de nacimiento, niveles socioeconómicos, de razas diferentes. Pero la Biblia dice, cuando Dios edifica su iglesia, hermano, Él coloca cada miembro en el cuerpo, hermanos, con tal de que aprendamos la ayuda mutua que aprendimos en la mañana en Hebreos, y para que haya una interdependencia Es decir, hermano, el cuerpo se ayuda mutuamente. Y si uno de los miembros está en una condición debilitada, todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, la iglesia, el cuerpo se compadece, el cuerpo ya no puede gozarse, no puede estar a gusto hasta que ya haya sanidad, hasta que ya se haya compuesto esa fraqueza, esa necesidad en la vida de otro miembro. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen. Hermanos, en un cuerpo humano no hay competencia. Mi dedo es dedo y siempre será dedo. Y no se queja por ser dedo, no murmura. Cumple su función tal como Dios ha establecido. Mis ojos no tienen envidia de mi lengua. Mis ojos tienen una función dada por Dios, una función única, muy necesaria, tal como la lengua. Hermanos, tiene una función muy única y necesaria. Así es el cuerpo, hermano. En el cuerpo no hay competencia, no hay envidia, no hay celos. Todos los miembros trabajen juntos en armonía. Y como todos nosotros sabemos, si uno se lastima su dedo, ¡pum!, con martillo, con una tabla, lo que sea, ¡ah!, como, y todo el cuerpo se compadece, todo el cuerpo no está a gusto, todo el cuerpo ya, si tuviera la capacidad de interceder y rogar a Dios, estarían rogando a los miembros por este ya adolorido. Y hermanos, ignoramos esa clase de vida por el mucho divisionismo que ha existido en nuestros hogares, la competencia entre padre y madre, entre hijos, hermanos y hermanas. Y en lugar de ayudarse mutuamente, muchas veces ellos terminan siendo los peores enemigos. Hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas, hermanos contra hermanas y hermanos contra hermanos, padres contra sus hijos. Hermano, en una iglesia nos compadecemos los unos por los otros. Claro, estamos hablando de la membresía, los que no han sido salvos, los que no han obedecido al Señor en el bautismo, no se han unido con la iglesia del Señor Jesucristo. Y claro, este no es como ser salvo. Somos salvos por esta gracia, que cantamos hace unos momentos. Somos salvos por mirar a Cristo y ver que Él pagó por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Pero hermanos, habiendo recibido el perdón de Dios en Cristo Jesús por su muerte, su resurrección en la cruz de entre los muertos, la Biblia dice, tenemos el deber enseguida, como parte de la vida cristiana, como un aspecto de obediencia a Dios, por haber sido salvo por la gracia de Dios, por Cristo Jesús, nos identificamos con Él públicamente en las aguas bautismales, testificando que no solamente Cristo murió y resucitó por nosotros, pero yo también estoy crucificado con Cristo. Yo he muerto, estoy muerto juntamente con Cristo, y sepultamos al candidato del agua y luego resucitamos al candidato de las aguas, testificando que ya este hermano creyente ya ha vivido, ha resucitado juntamente con Cristo. Ahora no vive para sí, sino para aquel que murió por él. Hermanos, Así nos unimos con la iglesia del Señor y siendo miembros tenemos el deber de compadecernos, apoyarnos mutuamente. Hermanos, les invito que me acompañen y vamos a ver aquí un pasaje. Yo hace años, Juan capítulo 11, hermanos, hace años, y no tengo el mensaje, los apuntes conmigo, no me acuerdo toda la enseñanza que di, pero hace años, hermano, yo enseñé un mensaje en Oaxaca, cuando la muerte, la enfermedad amenazaba en la casa de uno de los hermanos miembros allá en Oaxaca. Y tomé este pasaje de Juan capítulo 11, hermano, porque aquí hallamos, hermano, lo que el salvo de Dios hace en la hora de aflicción, en la hora de incertidumbre, en la hora de enfermedad, en la hora cuando la muerte amenaza la familia. Hermanos, no podemos tener un corazón afanado, un corazón atribulado. Hermanos, tenemos el deber de descansar tranquilamente en Dios y echar sobre Él nuestras necesidades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estéis afanosos, dice Pablo a los hermanos en Filipos, sino que por la oración y la súplica con acción de gracias, que ellos manifestaron sus peticiones a Dios, confiando, sabiendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús. Hermanos, vemos aquí lo que se debe hacer cuando la enfermedad y la muerte amenaza en la vida de una familia creyente. Capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno, llamado Lázaro de Betania, la aldea de María de Marta, su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume, le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte otra vez, ¿vas allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que ande de día no tropieza, pero porque ve la luz de este mundo, pero el que ande de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar de sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos Con él vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermano, podríamos darle seguimiento a esa lectura porque es un relato hermoso. Pero hago unos breves comentarios y vamos a orar por nuestro hermano Pablo. Hermanos, el ser humano, sea uno creyente o no creyente, padece debilidades, flaquezas y enfermedades. La Biblia dice aquí claramente, hermanos, que Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. Hermanos, tenemos que entender ese amor que Dios tiene, que Cristo tenía en su corazón, como cantamos hace ratito, un amor no cambiable, un amor constante, un amor inalterable, un amor permanente, un amor, hermano, no puede mejorarse ni disminuirse, hermano, un amor ferviente por parte de Dios, por su Cristo, a su pueblo. Y hermanos, y vemos el soberano Señor, el que tenía autoridad sobre las ondas, las aguas, los vientos, los animales, hermanos, permitió en la vida de sus amados, una situación difícil, triste humanamente hablando, una circunstancia a veces más allá del entendimiento humano. Cayó enfermo. Lázaro, la Biblia no da los síntomas. Estaba enfermo, sin saber que iba a morir. María, Marta, lo primero que hicieron, hermanos, buscaron a Jesús. Llamaron a Jesús. Clamaron a Jesús. Enviaron a un criado que fuera a buscarlo. Él estaba por lo menos 2 días allí, de Betania, la aldea. Y hermanos, no les importaba lo que les costara el momento, pero ellos sabían, a fin de cuentas, la ayuda del hombre es débil. Lo que necesitaban, tanto el enfermo como las hermanas que le atendían, necesitaban de la presencia del Señor Jesucristo. Ah, la bendición de tener la presencia de Cristo. Hermanos, la presencia de Cristo es vida. El mismo Señor, llegando, dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, si necesitamos aún en nuestro hogar, en nuestra presencia, en momento difícil, necesitamos la presencia de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron al Señor. buscaron a Jesús. Oh, qué ejemplo para nosotros hoy en día, cuando nuestra tendencia es buscar apoyo en muchos medios ajenos, y cuando ya no hay remedio humano, entonces, oh Señor, ahora vamos a clamarte a ti. Oh hermanos, aprendemos aquí, en la primera hora, en la etapa inicial de la enfermedad. Oh hermanos, necesitamos buscar la presencia de Cristo Jesús. Hermanos, nuestro Señor se compadece de los suyos, los ama. Enseguida, hermanos, vemos algo muy difícil para nosotros comprender. Dice que se le avisó el Señor de la enfermedad de este hermano a quien él amaba. La Biblia dice en el versículo 6, hermano, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A veces, hermano, como humano ilimitado, finito que soy, me rasgo la cabeza diciendo, ay Señor, ¿por qué no te reaccionaste con más prisa, con más apuro? ¿Por qué no te quitaste luego del lugar para ir a atender al enfermo, consolar a las afligidas, a estar en la presencia de ese hogar? Hermanos, pero he aprendido una cosa, hermano, el Señor no te llega tarde. Tal vez no llega la hora establecida por nosotros, pero el Señor nunca llega tarde, hermanos. Siempre llega la hora establecida por Él. La hora para más glorificarse. Hermanos, ellos esperaban, no solamente clamaron y buscaron a Jesús, pero esperaban en su llegada. Y tengo que decirles que el Señor no siempre va a llegar a la hora que tú y yo queramos, pero el Señor viene, está atento, oye la plegaria de su pueblo. Hermanos, el salvo por la gracia de Dios, la niña de su ojo, junto con su hijo. Y vemos, hermanos, el Señor viene. Tal vez llega en la tarde, tal vez en la noche, tal vez en la madrugada, tal vez en la mañana, pero no llegará tarde. Lo interesante, hermanos, que cuando el Señor se presentó entre ellos, estaban atentas. Y dice que se levantó y corrió hacia el Señor Jesús. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Es interesante, hermanos, cómo las múltiples reacciones que hay en el ser humano cuando la aflicción amenaza la casa. Hay unos que se sienten, se duelen, están muy tranquilos, y hay otros hermanos que se paran y corren y hacen, y vemos una reacción muy diferente, como en Marta, como en María. Pero Marta salió para encontrarle al Señor, dándome la idea, hermanos, que ella estaba a la expectativa. Ella sabía que el Señor venía. Seguía con esa esperanza, con esa confianza
El Señor no despreciará nuestra petición. El Señor nos va a atender. El Señor sí se compadece. Nos ama.
Versículo 21, María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tal vez haya aquí una expresión de duda, de inquietud, de inconformidad con la hora de la llegada del Señor. Pero ella seguía con la confianza. 22, también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Hermanos, aquí hallamos cómo qué hacer en momento de aflicción cuando la enfermedad, la muerte amenaza la casa. Esperar en la intercesión de Cristo a la diestra de Dios Padre. La Biblia dice, después de su pasión, su muerte, a favor de los pecadores amados por Dios desde la eternidad, Cristo estuvo vivo después de su resurrección, 40 días en la tierra. Y hermanos, en ese día 40, Cristo ascendió a las nubes para sentarse a la diestra de Dios. Y como el hermano nos ha enseñado a través del libro de Hebreos, hermano, Cristo vive siempre para interceder por los suyos. Hace un tiempo estaba hablando con un enfermo, un hermano enfermo, un predicador enfermo. Y estaba entre la muerte y la vida. Es bonito convivir con personas que conocen al Señor, que están entre la eternidad y la tierra, entre la vida terrenal y la eternidad. Oh, a mí me encanta convivir con personas así, porque están ya atesorando lo por venir con un gusto que no se ve tan frecuentemente en nuestra vida. Lloraba, suplicaba que yo, mi familia, los hermanos aquí oraron por él. Es el hermano Timoteo. Y le aseguré: hermanos, estamos orando por ti. Te apreciamos, te amamos. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Si nosotros llegásemos a fallar en nuestra intercesión y oración por ti, hay uno que ruega por ti cuyas oraciones y súplicas no fallen. Hermano, no te olvides lo que has enseñado muchas veces a través de los años. Nuestro Señor Jesucristo, a la diestra de Dios, vive siempre para interceder por ti. Y sabes una cosa, hermano, todo lo que Cristo pide al Padre se le concede, porque siempre pide conforme la voluntad de Dios. Sus peticiones son eficaces. ¿Por qué eficaces? Porque siempre recibe lo que pide. Y con palabras bíblicas le exhorté unos minutos. El hermano llorando dice: gracias, hermano, gracias. La llamada siguiente, su esposa me dijo: ya, mis palabras le dieron mucho aliento. Unos días después ya se normalizó un poco la,
la salud de él, y me dijo: hermano, gracias por tu palabra. Mi corazón se estaba flaqueciendo y tú me diste las palabras que yo necesitaba. Cristo ruega. Hermanos, dice: yo sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Hermanos, necesitamos fortalecernos en la confianza que Cristo intercede por nosotros y por aquellos a quienes ama y ha amado desde la eternidad. El Señor Jesucristo, en el versículo 23, le da una promesa. Hermanos, en el momento de enfermedad, cuando la muerte amenaza nuestro hogar, nuestra familia, necesitamos acordarnos de las grandísimas y preciosísimas promesas dadas por nuestro Dios. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Oh, ella responde: Señor, yo lo sé. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, en el día del venido, de la venida del Señor. Yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Oh, hermanos, nuestros corazones necesitan abrazar con confianza las promesas de Dios en la hora de aflicción. Nos sostienen, nos fortalecen, nos dan esperanza, nos dan confianza. Y luego Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, físicamente muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, la consolación más preciosa, consolación más bendita, más necesitada, es tener una relación íntima con Cristo y tener la seguridad que estaremos con Él en el día de la muerte. Hermanos, el ver a un hermano morir en Cristo es un dolor, pero es un dolor aguantable. Es aguantable porque sabemos el estar ausente el estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. Hermanos, el creyente cierra sus ojos en la tierra y abre sus ojos en la presencia del glorioso Dios y Cristo. Y toda esta ciudad celestial, hermanos, es una consolación saber que uno ya tiene la vida eterna en Cristo Jesús. Tanto para el que tiene la enfermedad como aquellos que le están atendiendo. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees? ¿Crees esto? ¿Tu vida está en el Señor. Tu confianza está únicamente puesta en Cristo Jesús, en la resurrección, la vida. ¿Crees esto? Y hermanos, me encanta la convicción cuando ella responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, el prometido, el cumplidor de todas las profecías antiguas, el que vendría a morir por mis pecados y sufriría por mis pecados y pagaría por mis pecados y resucitaría de entre los muertos. Tú eres el Cristo. Cristo no había muerto todavía, pero ella estaba segura que Él vino para dar su vida, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado de todos los que creen a través de todo el mundo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Hermano, hay mucha consolación. Un día, tarde o temprano, la enfermedad tocará. Es decir, todos seremos afectados por enfermedades. A veces en la vida de los grandes, a veces en la vida de los robustos, a veces en la vida de los adolescentes. Mi esposo hoy me relató nuevamente la muerte de la hermana Beliceña, cuyo hijo murió. Su vida fue cortada. La muerte no respeta ni a los ancianos, tampoco a los bebés. ¿Cuántos infantes? Nosotros somos testigos de esta realidad. Mi esposa, mi familia y yo. Hermanos, pero vivir confiadamente en el Señor, sabiendo que Él tiene las llaves de la vida. Él es la vida, la resurrección, la vida. El que cree en Él no morirá eternamente. ¿Has creído? ¿Has creído? La consolación para el enfermo es saber que sus queridos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos hayan creído, hayan sido salvos, se hayan arrepentido, hayan creído en Cristo. Dice: los que creen en Él no morirán eternamente, no serán echados al lago que arde con fuego y azufre. No sufrirían las consecuencias justas de su propio pecado, porque Cristo fue juzgado y castigado en lugar del creyente. La doctrina preciosa de la sustitución. En el lugar de un pueblo, el sacerdote murió, una muerte sustitutiva a favor de un pueblo. El pueblo que cree de corazón, de todo corazón, en Cristo Jesús. Vamos a ir a Dios en oración, hermano, por nuestro hermano. Vamos a tomar en cuenta los consejos de la palabra de Dios. Y que Dios, hermanos, nos enseña a practicar la ayuda mutua en esa hora de necesidad. Voy a rogarle primeramente, hermano Luis, que nos lleve al trono de gracia en oración, rogando por el hermano, y ya cuando termine él, yo voy a cerrar el culto, hermano, en oración, y espero que vayamos pensando, meditando, viviendo confiadamente a la luz de lo que está escrito. Es verdad. Cristo es suficiente en la hora de aflicción, la hora de amenaza, la hora de enfermedad. Cristo es suficiente. Búscale a Él, clame a Él, Espera en Él. Depende de Él. Créale a Él. Créale. Porque el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermano, José Luis, por favor, llévanos al trono de la gracia de Dios.